Boletín quincenal del periódico de actualidad crítica Diagonal. Saludos. Os ofrecemos a continuación el boletín bisemanal producido por Diagonal y la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
Las políticas de inmigración se topan con la resistencia de los migrantes.
Una carta colectiva escrita por los retenidos en el centro de internamiento de Aluche, en Madrid, ha conseguido que varias asociaciones denuncien la violencia que allí se practica. Romper un brazo a golpes, aislar sin ninguna razón previa, multar por abrazar a una de las visitas que reciben o llamar dolor de muelas a una parálisis facial. Estas y más son las violaciones de los derechos humanos que se están viviendo en los centros de internamiento de Madrid. Con la reforma de la ley de extranjería, se pretende que al menos las ONGs tengan permitido el acceso a las instalaciones. Las asociaciones desconfían de las intenciones del gobierno y las autoridades hacen oídos sordos a los reclamos de libertad por motivos humanitarios. En Francia, la tensión se palpa a través de los incendios provocados a los diferentes centros y en las huelgas de hambre protagonizadas por los internos. Y en Italia, el gobierno de Berlusconi ha aprobado el llamado paquete de seguridad. Esta nueva normativa obliga a los médicos a denunciar a toda persona irregular y además legaliza las rondas ciudadanas. Estas, que ya son habituales en las zonas controladas por la xenófoba Liga Norte, colaborarán con las fuerzas de seguridad. Las medidas se complementan con un decreto, que aumentará el plazo de detención de 2 a 6 meses.
Nueva etapa en Venezuela de Chávez.
El pasado 15 de febrero, Venezuela puso fin a la limitación del mandato del presidente y de los gobernantes y alcaldes del país. La inclusión de estos dos últimos cargos los admitió la Asamblea Nacional al solicitarlo la oposición. El apoyo a la enmienda constitucional contó con el 55% de los votos. Como es lógico, los opositores que ocupaban algún cargo como gobernantes o alcaldes cambiaron su no al referéndum, mientras que el resto de los opositores mantuvo el no es no. Con este referéndum, gobierno y oposición se han visto reforzados. Los chavistas por los resultados obtenidos y la oposición porque ha recibido el mayor número de votos en 10 años. También porque la enmienda se aprueba solo con un 10% de diferencia. Que Chávez pueda presentarse de nuevo a las elecciones en 2012 supone para la mayoría que lo apoya cierta tranquilidad de cara a afrontar la crisis y para llevar a cabo las transformaciones iniciadas en 1999. La dependencia del petróleo en la economía, la falta de calidad en algunos servicios públicos y la brecha entre ricos y pobres evidencian las carencias del proceso bolivariano y la lejanía de la justicia social y se presentan como los principales retos del país. Tras 10 años, dicho proceso ha asegurado unos mínimos antes inimaginables. Algunos sectores bolivarianos apuestan por dar un paso más en la revolución, pero otros creen que las conquistas sociales y la revolución no siempre van de la mano.
Los clubes de fútbol profesional, los primeros morosos de Hacienda.
Con un patrimonio neto de 252 millones de euros, los clubes deben en total casi 3.000 millones de euros, pese a las ayudas institucionales y las recalificaciones millonarias. La crisis deja a la luz el modelo especulativo del fútbol profesional, muy vinculado al ladrillo. El fútbol español ha contado con el beneplácito de las instituciones para salvar la desastrosa gestión económica de sus dirigentes. Con esta frase, José María Mollinedo, secretario general del Sindicato de Técnicos de Hacienda, resume cómo los clubes de fútbol profesional, con la complacencia de las autoridades, han llegado a acumular una deuda de 627 millones de euros con Hacienda, convirtiéndose así en los mayores deudores del erario público. Sin embargo, la deuda del fútbol profesional no se reduce a lo contraído con el erario público. Un informe de José María Gay, profesor titular de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Barcelona, asegura que la deuda de los clubes de primera alcanza casi los 3.000 millones de euros. Gay cree que la época gloriosa de los pelotazos y los derroches económicos en el fútbol español ha llegado a su fin, en clara alusión a las grandes intervenciones urbanísticas con las que en los últimos años se salvaron clubes como el Real Madrid o el Español. Ante esta situación, el futuro del fútbol español se presenta realmente incierto y cree que varios clubes españoles se verán abocados a la insolvencia. José María Mollinedo opina que va a ser difícil que los clubes paguen Hacienda y propone que el Consejo Superior de Deportes supervise las cuentas y pida responsabilidades a los administradores que han llevado a la ruina a los clubes.
La decepción invade Europa del Este.
El malestar derivado por la crisis recorre toda Europa, especialmente la Europa del Este. El gobierno de Letonia ha caído a causa de la crisis, al igual que cayó el de Islandia. En otras repúblicas bálticas como Bulgaria o Rumanía, o los gobiernos más poderosos de la región, se ve cómo se incrementa el descontento de las clases populares. Según Ramón Fernández Durán, los gobiernos del Este importaban más de lo que exportaban, y ese déficit lo equilibraban porque seguía entrando con fuerza el capital, sobre todo en el sector inmobiliario. La devaluación de la moneda y el hecho de que las hipotecas de estos países se midan en divisas ha hecho que el efecto dominó se propague sobre los estados cuyos bancos financiaban las operaciones inmobiliarias. Es el caso de Austria, Alemania y Grecia, cuyas financieras concedían créditos a Bulgaria y Rumanía. Fernández Durán, de Ecologistas en Acción, explica que estos países, antiguos pertenecientes al bloque soviético, no han tenido hasta ahora una gran articulación social, y por ello no hay sindicatos ni movimientos sociales fuertes y las protestas adoptan un carácter espontáneo. Según Jaime Pastor, profesor de Ciencia Política de la UNED, ese malestar popular ha de organizarse porque si las resistencias son parciales, los movimientos van a ser mucho más fáciles de reprimir por parte de los poderes establecidos.
La herencia del sueño nuclear.
En los años 50, con la creación de la Junta de Energía Nuclear, comenzaron las aspiraciones españolas por conseguir la bomba atómica. Extremadura, Castilla-La Mancha o Castilla y León se nutrieron de minas y fábricas de uranio, y en Tarragona se creó una central nuclear de uso militar y civil, Vandellós I. Por otro lado, la fábrica de uranio de Andújar fue, entre el año 1959 y 1981, una base fundamental para transformar el uranio en plutón y llegar a conseguir así la bomba nuclear. En 1970 murió el primer trabajador de esta fábrica y, según denuncias de los propios trabajadores, se les obligó desde entonces a firmar un documento para garantizar que lo que ocurriera en sus puestos no sería conocido en el exterior. Desde que se cerrase la fábrica, han reivindicado que la Seguridad Social les reconozca como enfermos de causas laborales. Pero según la ley, las únicas enfermedades que causa el tratamiento con uranio son lesiones pulmonares. Según José Soto, uno de los extrabajadores de la fábrica, sus afecciones tienen que ver, en muchos casos, con inhalaciones radiactivas de radón. En USA, empresa pública encargada de la gestión de uranio, ha llegado a acuerdos con las compañías Berkeley y Mawson para volver a investigar los yacimientos de uranio que se encontraron en los años 50. Ángel Gamazo, portavoz de los Verdes de Salamanca, señala que se trata de una actuación especulativa para tener los derechos de explotación, ya que empezaron a interesarse en 2007 cuando el precio del uranio subió espectacularmente.
Vandana Siva apoya una declaración contra los cultivos transgénicos en el Estado español.
La campaña de denuncia que han impulsado Greenpeace, Amigos de la Tierra y Ecologistas en Acción, con el apoyo de más de 400 profesores universitarios, organizaciones sociales o agricultores, pretende sacar a la luz el riesgo para la vida que suponen los cultivos transgénicos. Para ello contaron con la presencia de Vandana Siva, una activista india que conoce de cerca los efectos de este tipo de cultivos. Vandana Siva es activista desde los años 70. Sus años de militancia ecofeminista le han servido para comprobar los efectos sociales que han tenido los cultivos transgénicos en su país. Más de 200.000 agricultores se han suicidado en los últimos 10 años por la enorme deuda contraída con empresas como Monsanto. Ante el miedo de perder sus tierras, las mujeres quedan viudas afrontando el cuidado de sus hijos, la deuda y la miseria posterior. Sobre su militancia y sobre transgénicos hablamos en este número con Vandana Siva.
Y también en diagonal.
Obama.
Estados Unidos refuerza su presencia militar junto con 20 aliados más, anunciando una nueva estrategia que quiere contar con 17.000 nuevos soldados para alcanzar un total de 80.000.
Centroamérica.
El 15 de marzo se celebrarán en El Salvador elecciones para un nuevo gobierno. El Frente Farabundo Martí encabeza las encuestas, seguido de Alianza Republicana Nacionalista. El Frente aglutina a toda la izquierda del país que pretende erigirse como un nuevo gobierno antiimperialista en la región.
Redadas.
El Ministerio de Interior limita la orden de aumento de las detenciones en Madrid y los colectivos sociales relacionan el aumento de las detenciones con los intentos de convertir a la inmigración en chivo expiatorio de la crisis.
Canarias.
Tacisa, una de las factorías tabacaleras de Tenerife, despide al 75% de sus trabajadores sin que el régimen fiscal de las islas pueda evitarlo. La producción se llevará a Alemania.
Contrainformación.
Los medios antagonistas se expanden por la red, no sin dificultades. Valladolid o Diario de Burgos muestran la realidad de Castilla y León desde otro punto de vista. El proyecto del Grupo de Acción Social ha tenido que poner fin a su proyecto que se convirtió durante los 2 años de andadura en Referencia en Andalucía.
Mujer.
Pequeñas historias de vida que van forjando el día a día con su lucha y su valentía. En Barcelona, en la calle Barberá del Vallès, se disfrutará de la exposición Mujeres Valientes hasta el 20 de marzo.
Bolonia.
Tras los resultados del referéndum sobre el Plan Bolonia celebrado el 27 de febrero en la Universidad de Barcelona, se reafirma la labor de las asambleas anti-Bolonia mientras se prepara para el próximo 12 de marzo una jornada de protesta en todo el estado.
Hip Hop en los centros sociales, una experiencia de los laboratorios musicales.
En enero de 2008 se juntaron en Málaga, en el centro social La Casa Invisible, los rapeadores del Patio Maravillas, en Madrid, del Ateneu Candela, de Tarrasa, y del centro social Anfitrión. Un concierto conjunto que dio el pistoletazo de salida a lo que luego han sido los diferentes laboratorios del hip hop. Desde entonces han salido a la calle con las movilizaciones contra los centros de internamiento de extranjeros o por la despenalización del Top Manta en Madrid, bajo el lema «Precarios somos todos y nosotros no pagaremos la crisis». En Terrassa se dieron cita el pasado mes de febrero bajo el lema «Hip Hop Labs contra la crisis», los rapeadores del Patio Maravillas, del Centro Social Seco, de la Casa Invisible y el Hip Hop Band del Ateneu Candela. Un encuentro que servirá para lanzar un disco de hip hop que solo se podrá vender en los centros sociales y en el Top Manta. Una iniciativa que cuestiona la situación penal de los manteros mientras apuesta por la cultura libre. NKO es uno de los raperos que va a participar en el proyecto.
Un chico de barrio, no cambio mi actitud en el escenario. Un chaval muy normal que habla al b-boy de igual a igual. Soy como tú, un chico de barrio, no cambio mi actitud en el escenario. Un chaval muy normal que habla al b-boy de igual a igual. Sé lo que quiero y estoy loco, admito que brillo un poco, es el sudor del curro en casa. Ahora me torro bajo un foco en directo el desfaz. Ni la ves ni la verás, a mi polla tras los culos de los demás. Las pullas, esquívalas, amistades, cuídalas. Cuanto más te dan, más das, guardan tus espaldas. Con mis compas al compás, en flipar no tardas. Faltan más faldas y apesta la pasta de la que...
Cuando salió a la calle en marzo de 2005, Diagonal se fijó como meta llegar a las 5.000 suscripciones. Una forma de financiar una publicación que renunciaba a la publicidad de las grandes empresas y a cualquier tipo de apoyo económico que limitará su capacidad crítica. 4 años de un periódico que podéis encontrar en kioscos, librerías y puntos de venta alternativos en todo el estado. Este cumpleaños os animamos a que conozcáis este periódico quincenal y leáis todos estos temas y otros muchos en sus páginas y en www.diagonalperiódico.net. Un saludo de Julia Gas, Javier Pérez, Ana Rodríguez y César Gabriel.